Sorbete de limón. Comienza Españoles por el Mundo. Hola.
Hola, hola.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos, muy bien. A ver, ¿cuál es el tema?
Bien, más bien superando problemas técnicos, digo yo, ¿no? Que nos ha costado empezar a grabar como bueno, 5 minutos.
No ha sido así. Creo que...
Que han sido más, que han sido 20.
Lo tienes tú en tu cabeza, pero bueno, cada uno...
Bueno. Vamos a contar para aquellos que estén interesados los problemas técnicos de grabar un podcast. No, esto es otro...
No, esto es interesante, pero esto que nos paguen por ello. Es decir,
sí, claro, es knowledge, ¿no?
Es knowledge. Son gains. Es know-how.
Son gains. Gains, de, son gains. De conocimiento. Bueno, pues hoy vamos a viajar. Vamos a viajar cerca de donde estamos nosotros. Pero bueno, con una perspectiva también internacional.
Para Bayern.
Sí. Vamos a viajar a la Valtellina, que es una región en Lombardía, al norte de Lombardía, muy cercana a donde nos encontramos nosotros, y que bueno, que es una región ya de la zona de los Alpes que hemos creído que merece la pena dedicar, a la que merece la pena dedicarle un capítulo.
Exacto. Sí, está formada por varias, digamos... como ciudades o mini... Es que no sé cómo traducir comune.
Bueno, son ciudades. Son ciudades. Es una región y una provincia, mayormente. Exacto. Porque está cubierto por la provincia de Sondrio.
Municipios, concellos, eso, que también... Es que en España también depende de la comunidad autónoma. O sea que...
Sí.
Que son Liviño, Bormio, Tirano, Sondrio, Morbeño y Chiavenna. Para que, por si acaso...
¿Chiavenna o Chiavenna?
No sé cómo se dice, yo le llamo Chiavenna, como lo he leído, pero vamos.
Como que... la avena, ¿no? Como la avena de...
Pero vamos, que si tú sabes cómo se pronuncia bien, dilo, porque no quiero que la gente...
No, creo que es Chiavenna, pero...
Chiavenna, podría ser.
Sí, como Ravenna y todo eso, ¿no? Porque son las mismas letras, la acentuación será parecida. Mm. O sea, yo, pero esto lo hago de memoria, yo no sé italiano realmente, es todo una pose.
Es cierto.
Sí.
Pues...
Y bueno, que hace frontera con Suiza, ¿no?
Sí, y con la región de Alto Adige, que son dos regiones bastante, bueno, bastante monas de visitar también. Alto Adige es donde están los Dolomiti, por si a alguno le suena. Además, ahí también solo se habla alemán, así que bueno, está rodeado por países extranjeros, por así decir, porque Alto Adige casi es una región aparte dentro de Italia, pero bueno, esto es una cosa para tratar en casi un otro capítulo entero.
Sí.
Además es una región que nosotros ya hemos visitado en su fase, bueno, Manu no, pero nosotros en su, bueno, creo que no.
No, pero me hace gracia que otro podcast en el que yo no tengo nada que aportar, no, es broma, me refiero
bueno,
a que
no
se ha dado caso que no está.
Exactamente.
Pero otro podcast te refieres a otro episodio, ¿no?
Sí,
igual
no,
nos
no.
Estás poniendo los cuernos o algo.
Bueno, podría tener 5 podcasts en varios idiomas para hacerlo más difícil todavía.
Ojo. Sí. No, pero a ver, nosotros fuimos a lo que fuimos. Fuimos a lo que íbamos, que era esquiar. Y esquiamos, comimos y luego vuelta para casa. No tuvimos ni tiempo de hacer otra cosa.
Sí, la verdad es una pena porque es una región bastante interesante.
Mm. Pero sí, yo creo que esta región tiene varios atractivos. En principio tiene el atractivo... por parte de los esquiadores y snowboardistas y toda la gente que se dedica a hacer deportes de montaña relacionado con la nieve, esquí mountaineering, que
todo esquí de montaña se llama.
Bueno, a ver, si antes hemos dicho gains, pues he seguido con la
pero
misma.
Pero eso es para seguir con tu vocabulario internacional, Anastasia.
Bueno, pues aquí que vamos a intentar
esquí de fondo, aprender. Esquí de montaña.
Exacto. Todo este rollo de cosas. Y luego también, yo creo que tiene una parte muy bonita que es pues otro tipo de un viaje más culinario, de senderismo, irte a tomarte un vinito y hacer una cata, a comer bien y todo eso.
Sí, la verdad
y
es que es
creo que
una
tiene
región...
dos facetas muy interesantes, diría yo.
¿Qué son?
Pues las dos que he dicho.
Digamos que la deportiva y la romántica, por así decir, ¿no? La
no, parte más... más o menos.
Sí, pero... la romántica, vas a ver el paisaje, te pierdes por los valles, vas a las termas, que también hablaremos de ellas.
Entonces, sí. Y luego sudas mientras haces un senderismo súper romántico.
Claro.
Eso pero bueno, hay, sí, vamos
hay cosas románticas en las que se suda también.
Sí, fuimos a lo que fuimos, ¿no? Eso era lo que...
Vale, lo voy a aceptar, pero poco más, ¿vale?
Bueno, pues esta región, a ver, no es fácil de llegar, ¿eh? En realidad, incluso para nosotros, nosotros que vivimos al norte de Italia, es un paseo desde donde vivimos nosotros, desde donde vivo yo, son 2 horas y media largas, desde vuestra casa será un poco, desde vuestras casas será un poquito más corto, pero no mucho más. Así que para ya la gente de aquí es un buen paseo. Si no tienes la suerte de ir por aquí y vives fuera de Italia o en el sur, lo normal es que vengas en avión o en su defecto en tren y tengas que alquilar un coche desde Milán o desde Bérgamo. Los aeropuertos de tanto de Milán como desde Milán Malpensa y desde Bérgamo se tarda unas 2 horas y media, 2 horas 40 desde Malpensa, 2 horas y media desde Bérgamo. Incluso si quieres ir a Venecia, pero ya ahí son 4 horas de paseo hasta allá arriba. Te toca alquilar coche porque por mucho que quieras coger un tren o un autobús, entonces se te hace muy largo. Llegarías, pero no es nada cómodo.
Y... Sí, de hecho, nosotros tuvimos que ir en tren para otro viaje que realizamos en otra ocasión, que partía de la región de Valtellina. Y se dirigía hacia Suiza para un tren turístico de nieve. Y la verdad es que fue un suplicio enorme. Porque al final son todo trenes regionales que pasan cada X tiempo. Es una vía única que bordea todo el lago de Como. La verdad es que es una vía bastante bonita de ver. Porque al final el tren va por el lago y es un panorama bastante interesante. Pero te lleva mucho tiempo. Incluso en coche te lleva mucho tiempo porque, aparte de que no está muy bien comunicado, la carretera realmente, o sea, para llegar a la zona de la Valtellina, que a la entrada, que es prácticamente Sondrio, al norte del lago de Como, hay carretera, hay autovía desde Lecco, que es bastante cómoda, la verdad. Pero a partir de allí, si quieres adentrarte un poco más a las zonas de Bormio, Livigno, estas zonas que están un poco más recónditas, que son más famosas por el esquí, y bueno, y Livigno ya por el hecho de ser un paraíso fiscal en sí dentro de Italia, que esto es una cosa bastante curiosa también a destacar. Sí, Livigno, bueno, ahora lo extiendo un poco más y termino con esto. Al final tardas un montón porque es una carretera regional, normal, que normalmente cuando te toca viajar, que suele ser fines de semana o en épocas estivas o con festividades por puentes, etcétera, está llenísima de gente. Porque es una carretera que, bueno, al ser de un solo sentido y tener bastante tráfico porque es la única vía de acceso, pues se llena. Y hay veces que puedes llegar, por ejemplo, para llegar de Como a Bormio, pues 3 horitas, 3 horitas y media pueden ser... un trayecto normal para llegar hasta allí.
Y no solo eso, o sea, ya no solo ahí arriba, abajo en Lecco, bueno, el embotellamiento que se forma, porque Lecco digamos que es un punto de paso que no tiene alternativa, o sea, tienes que pasar por Lecco sí o sí, y aunque tiene 2 carriles y hay un túnel por debajo de la ciudad para evitar el tráfico por encima, pero aún así se forman unos embotellamientos todos los fines de semana ahí que son brutales, pero brutales. Con lo cual, llegar hasta allá arriba desde Como es un poco, o desde Como o desde Milán es un poco rollo. Desde Bérgamo hay una alternativa que no conozco, pero que evita toda esa zona que habría que explorar.
Sí. Y nada, y volviendo al tema de Livigno, que así también os esculturizo a vosotros, que oye, nunca está de más dárselas de sabiendo. Livigno sí, es una zona que tiene un régimen fiscal especial y de hecho muchas veces se montan colas en Livigno porque este régimen de tasación especial afecta al combustible y hay un montón de gente que va a Livigno, lo típico, a echar gasolina porque es muchísimo más barato. Entonces cuando estás esquiando muchas veces por la zona y tal, mucha gente va a Livigno a repostar y vuelve para con el depósito lleno, claro, para intentar ahorrarse ahí un dinero, que bueno, que luego llegar a acceder a Liviño pues te lleva un tiempo y la carretera es de montaña, entonces bueno, no sé cuál es la ganancia real, pero está ahí. Y
pero mi duda es por qué, es decir, que porque está muy cerca de Suiza.
Esto no lo he llegado a investigar porque
es, vamos, muy interesante, ¿no? Como han dicho, venga, sí, sí, pues aquí sí.
Sí, sí, además es solo la zona de Liviño. No sé, habría que investigar.
Sí, puede ser que sea porque esté cerca de Suiza y para los transfronterizos tenga algún tipo, no sé. Pero vamos, que sí, que no tengo ni idea de lo que dice.
Es como si en Como pusiesen un paraíso fiscal, básicamente. Un poco igual, ¿no? O como es más turística que Liviño.
Es que, bueno, es que en Como hay mucha más población que en Liviño, entiendo yo.
Claro.
Liviño está más aislado.
Sí, al final es un pueblo de montaña, no sé. Y bueno, y de las dos vertientes que hemos dicho las vertientes deportivas y las vertientes románticas, como decía Manu, también podemos hablar de vertientes estacionales, ¿no? Porque al final no es lo mismo visitar esta región en invierno, que es estación de esquí. Básicamente la gente viene a esquiar, hace bastante frío, es una zona que si veis el climograma es una zona fría, que llueve bastante en verano, de hecho. Que esto alimenta los lagos que hay, que también es una cosa interesante para hacer en verano. Pero en primavera, verano y otoño, pues es una zona también digna de visitar, porque al ser zona montañosa de los Alpes, es muy bonito.
Sí, yo de hecho creo que tiene muchos atractivos, muchos puntos clave. También, no sé, nosotros que fuimos a hacer el tren, ¿sabes? Pasamos por ahí. Y está ahí el tren del Bernina.
Sí, el Bernina Express.
Sí, que también está bastante... Que no llegamos a hacerlo, pero estuvimos a punto, básicamente. Sí, yo creo que es así, bastante... que tiene, es una zona que tiene bastantes cosillas que hacer. No sé si queréis comenzar a destacar algo.
No, mira, voy a empezar yo, porque al final de este grupo yo soy el único que no esquía. Nunca, o esquía una vez en mi vida, pero entonces ir a estos sitios para esquiar a mí no me atrae. No, no porque no quiera aprender, pero simplemente porque no es mi prioridad en la vida. Entonces cuando voy a estos sitios busco más la naturaleza y otras alternativas. Y sé que Víctor nos hablará de algunas rutas que mira bastante mejor que yo. Pero el tema termas es muy típico allí, y aunque solo sea por eso, pues ya tiene un atractivo, ¿no? Estar en unas termas en el porque son termas naturales, estar en el exterior viendo la montaña me parece algo espectacular. Evidentemente no van a ser baratas, no son baratas para nada, y si me comparas las termas de Bormio con las termas de Orense, pues las de Orense te salen por unos cuantos eurillos muy baratos y en comparativa, y estas pues es un viaje más de, no diré lujo, porque tampoco es que sea solo para millonarios, pero ya te cuesta unos cientos de euros.
A ver, yo os puedo decir más o menos números. En Bormio están las termas nuevas y las viejas. Creo que las que realmente valen la pena son las viejas. Las que ya, ellos mismos los llaman viejas y nuevas. Esto no es nada despectivo. Y las viejas son más caras, alrededor de 55 euros, 60 por esa zona, y pueden que incluso
la
más.
Hora, el día, la sesión.
Creo que son como 5 horas, o un rollo una tarde, o una noche. Hay como una opción que es como un tarde-noche, que es más baratilla, porque entiendo que, no sé, que y además es más corta, son de, creo que era 2 horas o así.
Claro, por eso será más barata también.
Sí,
¿no?
también. Y luego, mientras que las nuevas realmente están como a 22 euros todo el día o algo así, bastante más barato. No sé, a mí me ha sorprendido la diferencia de precio, honestamente. Pero bueno, yo creo que están bastante bien. Además, enlazando con el esquí, la gente... De hecho, tiene una oferta que si te compras el esquí pass para más de 5 días o 4 o 5 días, las termas gratis. No sé, como 2-3 horas al día tienes las termas gratis, porque entiendo que es muy típico eso de ir a esquiar y luego irte a las termas. No sé, esto es, Víctor, tú eres un poco
sí,
más...
Sí, hombre, esquí y spa es un combo infalible. Tú estás esquiando todo el día. Sí, sí. O sea, estás esquiando todo el día, te pegas la paliza. Por ejemplo, en un viaje de una semana, te pegas la paliza, estás esquiando y luego por la tarde llegas al resort, o en este caso a las termas, y te relajas un ratito, descargas, joder, pues al final el contraste con aguas te ayuda pues a recuperar mejor las piernas y demás, y para el día siguiente estar a tope. Además, esta estación, hablo de Bormio, que es la que conozco yo, esta región en general es bastante escarpada porque crece en altura, o sea, tiene pendientes muy altas, y Bormio, por ejemplo, es una estación bastante exigente. La sufrió en sus propias carnes. Sí. De hecho, hay una escena épica que jamás olvidaré.
No sé, igual, anécdota la podemos contar al final.
Sí, sí, pero bueno, esto queda para el final, pero memorable. Y es una cosa que, bueno, pues al final subir y bajar y esquiar en estas condiciones te genera más fatiga, ¿no? Entonces, al final, luego el poder reposar, el poder descansar de una manera activa, entre comillas, con este tipo de actividad, pues se agradece y es, vamos, súper productiva, porque al final te ayuda a rendir más en viajes de esquí de larga estancia.
¿Sabes también? Este es un dato histórico. Ya no me acuerdo si fueron los rusos, pero bueno, ahora se hace también en Finlandia. Las saunas son muy típicas en Finlandia y de hecho hay gente que las tiene en casa. Y se usan para combatir los catarros, las enfermedades virulentas así de pulmón y demás. Y entiendo también que después de esquiar tengas el acceso a un spa, porque también te puede ayudar un poco a recuperar ese posible potencial resfriado que puedas coger de estar todo el día al frío. No digo que lo hagan por esto, que tendrá más sentido, como dices tú, para relajarse y demás, pero que aún así, en cualquier caso, típicamente la sauna, los contrastes de calor se han ayudado mucho a eliminar este tipo de
virus. Funciona, está comprobado.
Sí, no, de hecho los rusos creo que ganaron, no sé si fue Napoleón o a quién, a base de, porque tenían saunas y cosas así, entonces no morían, no tenían tantas enfermedades en pleno frío como tenían el ejército francés.
Yo creo que eso o el chupito de vodka de la mañana...
Que también
ayuda,
mata todo,
bastante,
sí.
También, porque te mata todos los microbios que tienes ahí.
Pues eso lo practicas, Anastasia.
Esto es clarísimo. En mi casa, en cuanto uno de mis padres se resfría, bueno, más mi padre que mi madre.
Ah, chus, chupito, estoy malísimo. Chupito.
Chupito, porque para matar las bacterias. Pero, claro. Exacto, pero es como, no se cuestiona, es como no te tomas el paracetamol, te tomas el chupito.
No, pero eso lo hace mucha gente, cuando le empieza a picar la garganta, que significa que igual tiene virus por ahí, y se toman un tequila o cualquier cosa que dé esa alta graduación, sí, sí, sí. Y a ver si lo cura.
O como la lejía, bueno, ¿no? Como dijo Trump con el
COVID.
Te tomas una botellita de lejía.
No vamos a empezar por esas. Pero bueno, yo creo que entonces podemos recalcar que aquí hay una gran, digamos, un gran viaje potencial para hacer esquí, en el que iríamos a termas, también a a ver, ¿qué opciones hay para el esquí, Víctor? Está Bormio, en Liviño también se esquía, me has dicho, hay otra estación.
Sí, en Liviño se esquía bastante también.
Y luego hay otro...
Sí, antes cerca de Sondrio hay otras dos zonas de esquí que están más cercanas a nosotros, que ahora no recuerdo el nombre de los valles, disculpadme este lapsus mental. Lo voy a mirar ahora y ahora os lo digo. Pero sí, es un...
Valmalenco y Valkiavena.
Sí.
¿Pueden ser?
Podría ser.
Sí, pues tengo aquí
Son zonas montañosas, sí. Y en general hay un montón como de pequeños valles que salen de allí con su remonte de esquí y puedes esquiar casi en todos lados. Así, estaciones grandes de la zona, Bormio, que junta un par de valles, que el esquipas de Bormio te permite esquiar en dos zonas, creo recordar, y el de Liviño, que también es una zona bastante grande, que también cubre dos valles. Estos serían los viajes de esquí pues más típicos de la zona. Entonces, para visitar estas zonas, se puede acceder desde Lecco. Es bastante fácil, lo visita la gente de Lecco porque desde ahí tienen mejor acceso. Y generalmente, pues eso, es un turismo local. No sé en temporada alta cómo está, porque nunca, siempre, a nosotros es una zona muy atractiva para el puente de diciembre, porque está relativamente cerca, es relativamente económico porque es baja estación, y no hay tanta gente, entonces al final pues es un atractivo para ir para allá. Entonces, bueno, no sé cómo estará en Alta Estación. Imagino que tendrá mucho turismo, pues eso también de Suiza y de la zona de Alto Adige que está comunicando por el paso del Ostelvio, que es un puerto de montaña también bastante, bastante bonito que quería comentar más adelante.
Pero, te iba a preguntar si había mucha gente de Suiza o son italianos en mayoría o...
O sea, yo sobre todo he visto gente local, porque en las épocas en las que yo he visitado hay mucha, mucha gente local. También te digo que es una zona donde mucha gente tiene una segunda vivienda y en verano hay muchas casas de verano que luego, pues que en invierno se utilizan, pues eso, para la zona, para la temporada de esquí o fines de semana largos, puentes que vienen ahora, por ejemplo, en noviembre, diciembre. Pues la gente se traslada allí, entonces es un turismo muy local. De hecho, conozco mucha gente también de la empresa en la que trabajáis vosotros que veranea por allí y demás, ¿sabes? Al final es una zona que en verano es muy cómoda porque son Alpes, están relativamente cerca, es más o menos económica respecto a otras zonas como puede ser Dolomiti, que lo he mencionado antes. Y aunque tiene un acceso complicado, pues también ese acceso complicado te da una cierta exclusividad, lo cual pues también se agradece si no te gusta mucho el bullicio y demás.
Pues muy interesante esta parte más invernal. Y ahora podemos pasar un poco a la parte más, menos primaveral. De nieve, menos de iba a decir menos de nieve y más de solecito.
Pero de la parte invernal también me quedo con ganas. No, tengo curiosidad porque es verdad que nuestro grupo de amigos no, mi hermana sí lo hace, que es el esquí de fondo, como llamaba Anastasia, el esquí mountaineering. Pero no sé cómo será allí, que no, imagino que no tenéis ni idea, ¿no? Pero me parece muy curioso que se pueda compaginar también, porque normalmente cuando vas a una zona de esquí, por lo menos las que yo conozco y sin tener mucha idea, la gente va a esquiar y punto, no hay tanto esquí de fondo, y que ya por aquí cerca tengamos una zona de esquí de fondo le vuelve más atractiva, por lo menos para mí, que no tengo ni idea, me parece como más cómodo hacer esquí de fondo que hacer esquí.
Bueno, no te creas, esquí de fondo también es bastante duro y hay bastante tradición. En general en los Alpes hay tradición de todo y encuentras mucha gente que practica uno, otro o las dos formas de esquiar. Al final aquí hay un montón de tracks, de rutas también con esquí de fondo que sigue mucha gente. De hecho hay circuitos donde ves ahí a la gente dar vueltas, que a mí personalmente me parece un rollo patatero, porque una de las cosas que me gusta mucho de esquiar y de visitar este paraje que te embelesa, o sea, realmente ir a los Alpes en invierno es una cosa que te deja embobado. O sea, yo el esquiar me gusta mucho por el hecho de ver, vivir la naturaleza a esas cotas de altitud, porque por ejemplo Bormio llega hasta 3.000 metros, son cotas bastante altas, donde puedes ver todos los Alpes nevados, es increíble, impresionante. Claro, el hacer esquí alpino, que es el esquí tradicional, por así decir, te permite una mayor variedad de paisaje de que puedes visitar y bueno, pues también es más dinámico, ¿no? Entonces a mí me gusta más por eso, pero bueno, también entiendo que haya gente que le guste pues hacer una cosa un poco más aeróbica, por así decir, menos explosiva como puede ser el esquí normal, y que en un entorno natural y que es excepcional también. O sea, al final una de las cosas muy bonitas de esta región o de cualquier otra región de los Alpes es que en invierno, mires donde mires, ves nieve, montañas por todas partes, es una cosa que te deja impresionado y es uno de los atractivos principales de los Alpes, yo creo.
Y cambiando un poco de tema, pero siempre dentro del esquí, una duda que me ha surgido desde mi desconocimiento otra vez, porque claro, yo estoy pensando, alguien que viene con el coche, sea porque vive aquí o porque lo ha alquilado al llegar en el aeropuerto, y alguien que, por ejemplo, como yo, no tiene esquís, ¿existen? Me refiero, ¿me hace falta llegar hasta Liviño o Bormio para alquilarlos? ¿O antes puedo encontrar sitios que a mejor precio me los alquilen? No sé si tenéis idea de esto.
Sí, o sea, al final durante... O sea, hay muchos lugares de ski rental a lo largo de la carretera en general. Hay varios puestos. Al final penaliza el transporte, porque al final tienes que tener la infraestructura para poder transportarlo, ¿no? Que al final es el punto negativo del asunto. Pero por otra parte, suelen ser precios más económicos, como dices tú. En la estación tampoco te creas que son mucho, o sea, son malos precios. Al final también hay bastante oferta. Entonces, eso hace que el entorno competitivo pues tenga unos precios que no sean excesivamente altos y te permite esquiar. O sea, si no tienes equipo, puedes alquilar de manera bastante, bastante sencilla y por un coste relativamente bajo. Siempre teniendo en cuenta que el esquí es un deporte caro en general. Y luego, otra cosa importante, que a raíz de esto que has mencionado de los coches, una cosa que es muy curiosa, que también aquí en los Alpes me parece que es muy atractiva con respecto a otros resorts que he visitado en España, es que en todos los resorts de esquí tienes lanzadera. Es decir, si tú estás en un hotel, puedes dejar el coche, te olvidas del coche y te mueves en lanzadera. Incluso los municipios te habilitan esa lanzadera gratuita para ir a las estaciones, porque es un turismo muy activo, hay muchísima gente que invierte su tiempo en estas actividades y entonces genera mucho retorno a la comunidad y está muy, muy bien, la infraestructura es muy buena.
Y aligeran tráfico y también los locales pueden disfrutar de su carretera un tiempo, porque si no estarían siempre en atascos, entiendo, vamos.
Sí, sí, eso es.
Perdona, Anastasia, ¿puedes seguir con la vertiente?
No, sí, es muy interesante. Aunque nosotros cuando fuimos no cogimos la lanzadera. Eso también me parece.
¿Pero qué hicimos nosotros? ¿Fuimos andando?
En coche. Ah, nos llevaste en coche. Y porque había como un parking cerca, entonces sí, tampoco fue complicado. Sí.
No, y porque también la lanzadera nos pillaba un poco a desmano porque el hotel que habíamos pillado. Sí, me acuerdo. Sí, sí.
Sí, pero bueno, también otro punto importante, ya sea si vas de esquí o si vas cuando sea, es la comida, ¿no? yo creo que podemos mencionar que alguno de los platos típicos son los pizzoccheri, que, bueno, tanto Víctor como yo hemos probado en la zona, en Tirano, para ser exactos, y que, por otro lado, en Bormio no comimos pizzoccheri, pero...
Bueno, pero porque en Bormio llevé un restaurante pichi que nos pusimos las botas.
Sí, me acuerdo.
Allí los pizzoccheri están muy buenos también, que los pedí una vez que fui con Patri y tal. Y
¿Podéis definir lo que es un pizzoccheri? Porque, por ejemplo, yo...
Ah, sí, no sí. Sé.
Sí.
Es una pasta. Es una pasta de trigo sarraceno, de trigo integral sarraceno.
Con mucha mantequilla.
Sí, con mucha mantequilla, que luego se cocina con patata, queso... a borbotones y también
grasas e hidratos a morir para lo que habéis quemado haciendo esquí, básicamente.
Es un plato para entrar en calor.
Plato de montaña, básicamente.
Sí, plato de montaña para entrar en calor y la verdad es que es buenísimo. En general se exportan a toda la región de Lombardía. De hecho, en el mercado local aquí de Como puedes encontrar pizzoccheri como pasta fresca los fines de semana porque las traen. Hay un puesto de pasta de Sondrio, creo que es, que traen pasta fresca de la zona y pues los pizzoccheri siempre están en el paquete. Al final los venden también mucho en los restaurantes, es una cosa muy típica, sobre todo
es
en invierno.
Típico.
Sí. Bastante contundente lo que dices tú, Manu. O sea, al final te pega un viaje que flipas, pero muy, muy rico.
Muy ricos, muy recomendables. Y luego también he visto que está el Shiat, que no lo sabía. Esto es algo nuevo.
Pues yo creo que lo comimos cuando estuvimos en Tirano,
Shiat.
Sí, que pedimos este queso frito que nos lo ofrecieron y le dijimos sí, sí, no sé qué.
No me acuerdo para nada. Pero oye, la próxima vez me gustaría probarlo. Y luego, como algo un poco más alcohólico, al parecer tiene un licor de hierbas típico que se llama Braulio, que a mí me suena a nombre de persona. Como voy a tomar algo con Braulio, en vez de voy a tomarme un Braulio. No sé.
Bueno, sí, o de nombre de telenovela, personal. ¿No? Braulio
también,
me mató, señora.
No, yo sí. Tenía un compañero de clase que se llamaba Braulio, ¿eh?
¿Ves? Es que...
Es que tú eres muy mayor, mano.
Pero... Pues... Puede
Ostras,
ser.
¿Cómo ha dado un giro aquí todo, ¿eh?
Hombre, el guantazo gratuito. Sí. La patada voladora.
Sí, porque bueno, como mando un... me da mis guantazos gratuitos, hay que devolvérselos.
Pero casi todos son offline, Anastasia.
La verdad que sí, por desgracia. Ojalá fuesen online, así luego puedo denunciar.
Tienes testigos, ¿no? Claro, claro.
Es broma, es broma. Pues sí, bastante...
No comida, sé. Sí, pero hay comidas también que no son cocinadas. Bueno, cocinadas sí que lo son, porque al final es curado. Por ejemplo, la bresaola. No hemos hablado de la bresaola. Yo creo que... Sí. ¿Vosotros coméis bresaola asiduamente o no?
Asiduamente no, pero la como yo de vez en cuando... Es como cecina en cierto modo, no sé.
Sí, sí, es como una cecina, de hecho. Que bueno, la de la Valtellina tiene denominación de origen protegida y sí. Toda la historia. Es súper famosa. De hecho, he estado leyendo un poco de la historia de esto y surgió en esa zona. Bueno, no justo en el Valle de la Valtellina, fue en el Valle de al lado, pero es esa región la que dio lugar a la bresaola, que se dice que se llama bresaola porque es la zona donde se seca, porque al final es una cecina curada, como bien decía Manu. Las casas estas estaban llenas de brasa, y de ahí lo de bresaola. Es curiosísimo.
Interesante. Yo también luego he encontrado que hay miel de la Valtellina, me parece curioso, y luego el queso, que a parecer, de hecho... Ahora que voy a Hamburgo le he comprado como para llevarme, para darle al amigo que me va a coger en su casa, un queso de la Valtellina. Así lo pruebo también y ya os contaré a ver.
Voy a hacer un paréntesis aquí, porque antes del podcast he dicho, Anastasia, que te vas a Hamburgo. Me dice, ¿cómo lo sabes? Y no me ha querido decir ni a qué se iba. Ya de repente en un podcast que va a escuchar más gente, dice, me voy a Hamburgo y a casa de un amigo a compartir.
A ver, que no pasa nada.
No, pero me
¿Quién es más importante, Manu, tú o la audiencia de este podcast?
Ya veo.
Los
ya veo
cuatro que nos escuchan.
Veo las
a ver, es que no me respondes. Hoy le he pedido las preguntas. Bueno,
¿Quieres quedar mal, Anastasia? ¿Quieres quedar
eso no
mal?
Se puede decir. Córtalo,
no,
córtalo.
No, no lo voy a añadir. Pero bueno, a ver, sí, yo eso. Que tengo ganas de probarlo también.
Y luego hay otra cosa que me flipa de la región de la Valtellina. Que me ha flipado desde que he llegado aquí a esta zona de Lombardía en general también, y en Alto Adige también se dan mucho, que son las manzanas de montaña. O sea, alucinante. ¿No os habéis fijado que aquí las manzanas en los supermercados... Bueno, igual a ti, Manu, no te llega tanto como a nosotros, pero las manzanas son hiper baratas, están hiper buenas, crujientes, frescas, sabrosas...
Es que como todo tipo de frutas, pero la manzana me aburre tanto que no la como nunca...
Yo, no. Mira, fíjate que pensaba como tú, pero es que son diferentes. Es un grado de calidad
manzana.
Superior.
Yo solo como
sorprendentemente.
Manzana.
Ah, bueno, es que... Bueno. Claro, tu mano esto no lo sabes, pero Anastasia es como un caballo con las manzanas.
nunca me he fijado.
Ojo,
nunca
no,
la
vas
he...
mal, no vas mal encaminado.
No la he
Porque
visto,
no, pues, claro que no.
No la he visto comer.
O sea, Anastasia, yo he visto gente llegar al portal de Anastasia con medias manzanas y dárselas de comer así y ella se las engulle como
Hoy
si
me
nada.
He comido cuatro y una que va a caer después de cenar.
Uf, a mí es que la manzana me parece tan aburrida como, o sea, para añadir una ensalada, bueno, y la única manera en que yo me tomo muchas manzanas es a través de la sidra, o sea... Pero, si voy a Asturias o a País Vasco, me hincho, pero
no
de manera
sé, no
sólida
sé,
me aburre mucho.
Es que está claro que no somos compatibles tú y yo, Manu. Pero bueno, no pasa nada, oye. Yo te sigo apreciando.
En la diversidad está el gusto, hombre.
Exacto.
Bien.
Pero bueno, volviendo un poco al tema. No sé, yo después de todo esto que he mirado, a mí me encantaría hacer... Me encantaría hacer, porque al parecer también hay un vino muy típico de la zona, que es, pues se denomina de vino de esa zona. y hay varios como... ¿cómo se llama?
Lo pone en la etiqueta de esa zona.
No, dice de vino Valtellina o no sé. Pero
Valtellinese, ¿no?
No sé, tienen diferentes nombres porque hay como diferentes tipos. Y no sé, me encantaría hacer pues eso, alguna cata de vino por ahí. A mí me parece esto muy interesante, la cata de vino. No sé, me gusta mucho el rollo. Y por otro lado también, ya volviendo un poco igual a lo que habías dicho tú, Víctor, al inicio, no sé si habíais visto, pero hay como un puente hiper mega largo que se llama Ponte Tibetano, que es muy largo.
No, pero escucha, sí, no pongo en duda que sí exista un puente, pero el Puente Tibetano es un tipo de puente. O sea, no es que el puente se llame así.
Yo lo he encontrado sí, a ver, vale. Podría
puente
ser.
Tibetano son estos puentes colgantes que balanceas y demás. Que, sí.
Bueno, el nombre no me lo sé. Sé dónde está, pero no me sé el nombre. Pero vamos, que me ha parecido muy interesante, muy, muy chulo. Y nunca
Ponte en el cielo, sí que llama.
¿Cómo? ¿Ponte?
Ponte en el cielo. En okay. El cielo. Ponte en el cielo.
Bueno, a ver, pues.
¿Cuántos metros tiene? ¿Cómo es de largo? Cuéntanos.
Como 15,
Anastasia.
¿No? Nosotros metros, no lo sé. No
15
lo sé,
metros
no.
Es muy poco.
Perdón, pensaba kilómetros, pero también me he pasado.
Sí,
no sé, un kilómetro tendrá.
No, creo que con 200, 300 metros ya tienes bastante como puente. Pero
234 metros, estoy viendo en pasado. Internet.
Parecía mucho más largo.
Qué bueno estoy haciendo estimaciones.
Muy bien, mano, la
pero
verdad es que sí.
Me ha gustado,
¿eh? Visto
ha gustado
una foto?
La idea. De,
no, porque cruza de puentes tibetanos, sé lo que puede aguantar un puente de esos. Y si lo haces muy largo, eso no.
Te
y
caes,
ojo, también tienen un festival del vino. Por si algunos interesa algún día ir, guiño,
bueno,
guiño.
Y tienen un montón de fiestas ahora en octubre, noviembre. Yo he visto ahora que viene todo el sarao. Ahora en octubre, así noviembre, saraito, saraito. Empieza a haber sagras de la manzana para que Manu las disfrute.
Lo raro es que no hagan sidra aquí, ¿sabes? Con
bueno,
tanta
pues,
manzana.
Pero igual no es apta para ello, yo qué sé. No,
es
ni idea,
probable, ¿sí? No es de su cualidad. En plan,
no sé, que no tengo ni idea, ¿eh? Esto ya sí que es elucubrar. Todo disclaimer, todo esto que estamos diciendo en esta franja de dos minutos es mentira, seguramente. Claro. No lo sabemos.
No, pero escucha, antes en el podcast dijiste que vas a comentar un par de rutas. Porque sí. Esa zona es muy rica en montaña, ¿eh? Por tanto tiene que haber un montón de senderismo por ahí brutal. Y antes de que comentes las rutas, quiero decir, a modo de curiosidad, que he visto antes que hay un campo de golf en altura. Es decir, como esa zona muy elevada, he visto que hay un campo de golf. Eso tiene que ser muy curioso de ver.
Sí, pero bueno, la bola siempre se cae, ¿no?
Bueno, quiero decir, no está diagonal.
Sí, hombre, claro. En las montañas estas de los dibujos, ¿no? Todo
sí,
cae.
Exacto.
No, pues mira, sí, os hablo un poco del trekking que he estado buscando porque también es una cosa que me interesa. He encontrado un par de rutas largas, ¿vale? He mirado rutas largas. Hay muchas, o sea, en esta región en general, de montaña de los Alpes, te vas a encontrar rutas para hacer en cualquier lado. O sea, al final son montañas y vas a encontrar rutas. Pero he estado mirando dos rutas largas de trekking de varios días. Una que he encontrado que es bastante famosa en la zona de Keavena o Avena con Ki, no sé cómo se pronuncia. Se llama la Vía Espluga, que va desde el pueblo de Zusis, creo que se llama, que creo que estará en zona suiza, seguramente, hasta Keavena. Es una ruta de unos 70 kilómetros que dura 4 días, son 4 etapas. Y es una ruta que va desde los 700, sube hasta los 2000 y pico metros donde está el paso de la Espluga y luego baja a Keavena otra vez. Esta está en la zona esta oeste de la región y bueno, pues esta ha sido como la ruta corta, ¿no? Es una zona montañosa, es un paraje pues bastante, bastante bonito. Y luego la otra que sí que me ha llamado mucho la atención porque es una ruta que rodea toda la Valtellina, va por toda la Valtellina, da una vuelta completa por alta montaña, que se llama la Alta Vía de la Valmalenco. Esta ruta consiste en 8 etapas para un total de 110 kilómetros entre Sondrio y Valmalenco. No es una ruta perfectamente circular, pero cubre bastante, bastante territorio y es casi, casi circular. Y entre las etapas que te puedes encontrar, he visto un sitio que me ha llamado mucho la atención, que es el lago de Palu, que tiene también, es donde finaliza una de las etapas de esta ruta, la cuarta etapa, si no recuerdo mal, donde hay un refugio, donde se hace noche, está a 1947 metros, es un lago bastante espectacular. Si tenéis ocasión de visitar la web y mirar alguna fotillo, es bastante llamativo, es un paraje bastante, bastante, bastante chulo. Y esto es lo que he mirado yo.
Sí, no, esto te iba a preguntar si tenían refugios y demás, porque al final yo hace mucho que hacía esto, pero muchísimo. Y lo hice sobre todo en Nueva Zelanda, aquello es otro mundo. Y nada, pues, obviamente hacer etapas de 8 días si no tienes un refugio, al final dependes de dormir en un pueblo o algo así, es un poco más rollo. Bueno, más rollo, igual es más cómodo que ir a una choza perdida en la que no tienes ni ducha, pero...
No, de hecho, en esta ruta en particular te recomiendan que te informes bien de cuál es el estado de la montaña, del estado de los refugios, porque habrá algunos que cierren durante el invierno, porque al final las condiciones en invierno no son viables, por ejemplo, pero durante el verano y la primavera y el otoño, antes de que empiece la nevada y tal, se puede recorrer. Y si está todo cubierto por refugios, son etapas de alta montaña en su mayoría, por cotas que rondan, pues eso, entre los 1000 y pico, 2000 metros, más allá de los 2000 metros, y creo que es es una excursión para aquellos aventureros que tengan ganas de hacer algo así, que tiene muy muy buena pinta.
Yo es que soy más de ir a comer y de tomarme un vino, pero me parece muy interesante.
A ver, puedes hacer lo mismo, basta que cargues tu botella de vino, las copas y la comida. Uf, porque...
Pero es que entre irme a las termas, luego comer o cenar y luego un caminito para tomarme un vino, pues como que lo del senderismo me apetece mucho menos.
Claro, si además te has tomado un platazo de pizzoccheri, luego no te puedes ni mover.
Pero oye, que siempre hay actividades para todo. Yo lo que veo es que es una zona muy diversa, que hay de todo. Lo que tú quieras, pues tienes posibilidad de hacerlo. Lo que me gustaría a mí preguntarme un poco es si yo no supiese o no entendiese el italiano, si sería fácil o difícil moverme por la zona. Esa es una pregunta que me gustaría saber la respuesta, pero... No la...
Pero ya eres bilingüe, así que ya no la sabes.
Ojo, estoy a puntito. sí.
A ver, esta gente habla inglés seguro, aunque sea de mala manera, pero apañarse es apaña. Sí, la no mitad de los turistas no sean suizos, que hablen no alemán. Es el cantón que está más cerca, es alemán, ¿no?
Es más probable que los turistas sepan un poco de italiano a que esta gente... No,
bueno, y luego aparte está el dialecto valtellinese, que no se entiende. Hay un restaurante en Como, que es de aquella zona, y tienen la carta en el dialecto y en italiano clásico. Y bueno, menos mal que está en italiano clásico, porque si no, no se entiende nada. Bueno, y es un momento especial, Anastasia. Cuéntanos, ¿qué ocurrió en Bormio?
Bueno, vamos a finalizar este episodio. Es que tú lo cuentas mucho mejor porque yo lo viví de manera diferente. Pero sucedió que al final de un día de esquí con Víctor y uno de sus amigos, Víctor propuso ir al punto más alto de la estación, no sé si se llama estación o subestación en la que estábamos.
Sí, estación, en la estación.
Porque me aseguró y me reaseguró que luego podríamos bajar en telecabina. Porque claro, mi nivel de esquí de snow es mediocre, tirando para... Pues bueno, yo me manejo, pero no mucho, ¿no?
Bajas bien si estás descansado.
Exacto. Y claro, el punto importante es que los telecabinas cierran a las 4. Y esto eran como las 3 tirando para las 4. Entonces subimos a uno de los puntos y cerró el telecabina. No estaba abierto, entonces no se podía bajar. Entonces, claro, eso significó que tuvimos que bajar pues esquiando. Y claro, yo en ese punto estaba muy cansada, me dolía todo, tenía moratones en el culo, yo ya no quería más de esto, pero entonces pues lloré internamente, creo que alguna lagrimilla solté externamente también. Y tuve un momento así, pues bajo, pero luego lo bajé. Pero sí, yo sí. Creo que Víctor tú lo viste de otra manera, porque sí, es sí.
Voy a contar un poquito, voy a darle otra visión a la historia. A ver.
Venga, dale.
Nos paramos a comer. Un tiempo bastante largo.
Sí.
Quizás hubo alcohol, no se sabe.
Yo no me vi.
Algo. No. Estuvimos allí un rato largo. Y luego teníamos que coger dos sillas para subir a esto justo que decía Anastasia, porque realmente donde estábamos era un punto que todavía le quedaba una bajada importante y bueno, pues para intentar ver las vistas desde arriba, que yo creo que es una cosa bastante llamativa, queríamos empujar para subir las dos sillas que había hasta llegar a la cima, a los 3.000 metros de Bormio. Y luego pues ya Anastasia, que estaba cansada, se podría bajar efectivamente en la cabina como ha mencionado ella, y nosotros esquiando y todos tan felices. ¿Qué pasó? Que cuando estábamos subiendo la primera silla, se quedó parada como 10-15 minutos mientras subíamos, porque a veces las sillas se paran y hay problemas técnicos, la gente que se cae, etc. Y esos 10 minutos nos retrasaron lo suficiente para que la última silla que subía arriba del todo no la pudiésemos coger. Yo me acerqué, porque bueno, iba más ligero porque sabía que íbamos con la hora pillada, hablé con el tipo del telesilla, oye, no podemos subir, tal, no sé qué, me dijo, no, este es el último, esta es la última silla, te da tiempo, sí, puedes subir. Pero claro, faltaba Anastasia y mi amigo que había venido a vernos. Jorge, un beso para ti. Siempre nos escuchas.
Uh-huh. A ver si nos volvemos a ver.
Llegamos allí y efectivamente le digo, Anastasia, mira que no, esto no funciona. Tal. Lloró por dentro, pero no solo lloró por dentro. Se tiró al suelo, alzó los puños al aire, golpeó el suelo de rabia. Fue una escena.
No, pero
claro,
lo hice con el Jorge, snowboard. Lo
sí,
subí,
sí, con el snowboard. Mira, una escena de película. Jorge y yo nos miramos en plan de esta chica se nos queda aquí, se queda congelada. Bueno, fue una escena alucinante. O sea, os juro que se me quedó grabada de por vida. O sea, ese golpe de rabia, de impotencia, que luego lo gestionó muy bien porque, o sea, es una situación que tú estás cansado. No te ves con fuerzas, joder, pues eso, llevas todo el día dándote culetazos contra el suelo, porque no la dimos tampoco, porque íbamos empujando bastante nosotros para esquiar. Fue un momentazo. Luego, eso sí, bajó perfectamente. Bajó. Y luego por la noche fue muy divertido. Porque, sí. Claro, bueno, sí, nos dio.
Pero
nos
yo,
dio
honestamente, en ningún momento me lo tomé tan dramático, tan mal. Es decir, yo estaba muy cansada, era el único problema, pero dije, yo por mis cojones bajo y bajé. Es como, sentí esa impotencia al principio, pero dije, a ver, aquí se baja y baja.
Ella no lo vio muy dramático, pero desde fuera os prometo que parecía dramático.
Bueno, pues yo creo que esta mini historia ha estado bastante bien para acabar.
Me ha dejado
un poco
perplejo, Anastasia.
Pues yo solo te aviso por si vas a esquiar con Víctor para que mires un poco tú la hora.
Yo me tiro haciendo la croqueta.
Sí, cuando. Bueno. Sí, yo quiero ver eso, ¿vale?
Sí, porque es que. Son pistas un poco complicadas, sí.
Un poco. Pero bueno, oye, me ha parecido muy interesante todo esto. Ahora tengo ganas de unos pizzoccheri. Y ir a las termas, esquiar un poco, beberme un vino, hacerme un poco de un sendero y ya está.
A mí me ha dado ganas de hacerme un senderismo de 8 días, la verdad. Porque es una cosa que hice hace años, eran más cortos, eran 3 o 4 días. Pero me acuerdo que me gustaban, porque en Nueva Zelanda hacer esos paseos por esos paisajes era brutal y eso tiene que ser parecido.
Sí, sí, pues igual los 8 días, ¿no, Manu? Pero una etapa así corta, un par de días.
Sí, joder, algo así para. Hacer, ¿eh? Sí, porque también la rodilla ya a estas alturas de mi vida no funciona igual. Igual no llego al séptimo día.
Qué exagerado. Qué exagerado. Pues oye. Oye, pues nada, ha sido un placer compartir con vosotros estos conocimientos adquiridos y la experiencia que hemos tenido. Y os invitamos a que visitéis la Valterina, ¿cómo no?
Exacto. Nada, muchísimas gracias.
Bueno, pues nada. Besitos.
Chao, chao. Pasarlo bien. Chao.